situación de Úrsula, este asesinato de Úrsula por su expareja, este femicidio. Para hablar sobre la situación actual, estamos en contacto con Silvina Calveira, que es presidenta de la Red Alerta de Entre Ríos, que es coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata. Muy buenos días, Silvina. María Baiga, Maru Trovato te saludan.
Hola, Silvina.
Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por la comunicación.
Bueno, gracias a vos. En principio, estábamos viendo que hay datos del Observatorio Lucía Pérez de violencia que arroja tremendo, ¿no? Para empezar, los 37 femicidios son en el día de enero del 2021.
Sí, son los últimos datos de ese observatorio. Hay otros observatorios a nivel nacional, como también de Mumalá, el Observatorio de Casa del Encuentro, también la Defensoría del Pueblo de la Nación, y los datos son muy similares. Estamos hablando que una mujer es asesinada a nivel nacional entre 30 horas aproximadamente, y ha aumentado con respecto, si vamos al año 2019, haciendo una comparación entre 2020 y 2019, también en un 15% la cantidad de estos crímenes de odio que, bueno, nos asesinan, se cometen delitos contra la integridad sexual, nos privan también muchas veces de la libertad por el solo hecho y la condición de ser mujer, y en estos roles no preasignados y que juegan muy fuertemente las asimetrías de poder, porque la violencia, sí, la base justamente es la desigualdad, y aún estas barreras existentes, estas de alguna manera denominarlas paredes de cristal o barreras invisibles, como bueno, dentro de la teoría se denomina el iceberg, que es toda la manipulación, la violencia psicológica, todo lo que se va ejerciendo hasta llegar obviamente a la violencia física y la muerte, el asesinato, como el crimen de odio que es el feminicidio, en el marco de que las mujeres estamos padeciendo la violencia en una forma multidimensional en estas últimas épocas.
Silvina, una apreciación, María, permiso.
Sí.
Simplemente pensando, ¿no?, en lo que sucede entre un sujeto, un asesino que mata a una mujer, y también con este caso paralelo ver cómo la policía hizo caso omiso y hasta inclusive reprimió a la sociedad que fue a manifestarse. ¿Qué lectura podés hacer de eso?
Sí, reprimió hasta una joven amiga de Úrsula, sí, que hasta le afectaron un ojo. De... Uh-huh. Sí, la verdad que es muy grave, porque también acá juegan los estereotipos, ¿no?, de género, y también estas construcciones y estos mandatos que todavía están aún latentes, y que debemos pensar qué proceso darnos en esta desconstrucción de mandatos de masculinidades, y que no solamente devienen de las primeras infancias y que se encuentran en los ámbitos donde transitamos, sino que también se encuentran dentro de los organismos que intervenimos de alguna manera desde el comienzo, que alguien va a hacer el primer alerta, que es la violencia psicológica, hasta llegar a estos extremos de no solamente estar de alguna manera cubriendo, si se quiere, a este feminicida, y que ya tenía antecedentes, incluso tenía una carpeta de antecedentes psiquiátricos, uh-huh, con muchas denuncias por parte de Úrsula, y que no se llegó a tiempo. Lamentablemente se hizo caso omiso, no se dio la importancia que se debía dar a la situación, como ha pasado en muchas otras situaciones a nivel nacional.
Eso, Silvina, perdón, sí, que te interrumpa, eso iba a decirte, ya ha habido otros casos, en el caso de Fátima también, que tenía denuncias realizadas, pero finalmente la persona logra asesinar, quiero decir, ¿Cómo puede ser que pese a la cantidad, en este caso de Úrsula, eran más de 15 denuncias que ella había hecho, si bien estuvo muchos meses, como vos bien decías, por esta cuestión de violencia psicológica que hay en un principio? Ella le dice a una amiga a través de un mensaje: cuando me vi muerta, dije, acá hay que hacer algo. Empieza a realizar las denuncias, incluso con la madre fue a la comisaría de la mujer, y que le dijeron que los fines de semana no tomaban denuncias. Me parece todo tan irreal en el contexto de lucha que se está dando. Y incluso creo que tenía una restricción él que jamás la cumplió. Me siento impotente, Silvina.
Sí, te genera mucha impotencia, te genera también el repensar, porque, a ver, dentro de las luchas que venimos desarrollando ya hace desde muchos años, y después el Ni Una Menos, que vino a reforzar, claro, toda esta lucha que veníamos llevando el movimiento de mujeres, ya no permitimos más que nos violenten, que nos abusen, que cometan delitos contra la integridad sexual, pero lamentablemente esta hegemonía violenta del varón común y corriente, aún existe, está latente esta matriz patriarcal dentro de la educación. Incluso por eso es tan importante la ESI, ¿no? Sí. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva del cuidado. Nosotros ahora en época de pandemia trabajamos con muchas aulas virtuales acompañando a los docentes que tenían este compromiso no solamente de estar de manera virtual en la cuestión pedagógica, ¿no? Y de llevar adelante un programa educativo, sino que también de llevar adelante el autocuidado. Cómo el adolescente, los niños, niñas, ya desde la primera infancia tienen que llevar adelante una educación en esta de no generar estas asimetrías de poder. Y también hay un error, y creo que una falla también que tenemos muchas veces el movimiento feminista, de creer que esto se trata de una cuestión de solamente de mujeres, ¿no? Mm. Se trata de una cuestión de varones y mujeres para poder transformar esta sociedad que tanto necesitamos, y también algunas cuestiones vinculadas a medidas estructurales. Ya no alcanza con las medidas en la emergencia. Y en esto, obviamente, hacer un giro total en el mensaje, en cómo caratular un delito a la hora de caratularlo, ver y evaluar el riesgo que existe al presunto feminicidio. Hoy incluso a nivel provincial, incluso tenemos, se lleva adelante esa evaluación por los equipos interdisciplinarios, tenemos manera de poder prevenir. Bueno, esta persona ni siquiera tenía una pulsera de monitoreo dual en el caso de Úrsula, porque si hay presunción de un alto en cuanto al feminicidio, hay que intervenir con estas medidas, y porque sabemos que las medidas cautelares de restricciones perimetrales muchas veces no son respetadas, más allá que incluso existe la orden de la Procuración de detenerlos en forma inmediata en caso de incumplimiento, pero estas medidas se están desoyendo y lo vemos a nivel nacional. Es decir, hay que continuar en los cambios profundos, cambios sociales, educativos, jurídicos, y también cambiar la mentalidad, ¿no? La mentalidad, sí, de quien, desde el momento de quien hasta de quien recibe una denuncia, en esto de empezar a ponernos en el cuerpo del que está padeciendo una situación. De eso se trata la sororidad. Muchas veces no entendemos qué es ser sororo, y ser sororo es eso: asumir el compromiso y ponerme en el cuerpo de la persona que está padeciendo una situación, y potenciar, trabajar por potenciar justamente esa autonomía que necesitan para salir de este circuito que muchas veces, en el marco de la manipulación que existe por parte del varón violento, están inmersas en las mujeres, y también obviamente proyectar cuestiones vinculadas a garantizar derechos sociales y humanos fundamentales, que muchas no se animan a dar el primer alerta, que es el psicológico, o porque no tienen trabajo o porque no tienen vivienda. Entonces, yo creo que ese es el camino fundamental y la educación.
Y
la
Silvina, educación hay, pienso en Úrsula, ¿no? Pienso en su mamá, pienso en Fátima, pienso en Micaela. Digo, hay una ley para los diferentes y las diferentes funcionarios que hemos hecho todos esa ley Micaela para entender, para tratar de ser sororos, para... No está funcionando. Digo, cuando hay una... para quien esté escuchando, una mujer en situación de violencia que quizá haya hecho denuncias y no haya sido escuchada, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos?
Sí. Sí, como bien hacés referencia, yo recuerdo el caso que a mí me conmovió y movilizó muchísimo, el de Priscila Harman, no sé si
claro.
lo deben recordar.
Sí, sí.
En Paraná, que fue uno de los primeros casos en cuanto a fundamentalmente por la edad, ¿no?
Por la edad.
Adolescentes, jóvenes. Luego fue Josefina López, Gisela López, después Micaela. Y bueno, y estos hechos también están dando en edades muy jóvenes, ¿no? En el promedio etario de la adolescencia y de la juventud, uh-huh. Ya no tan también en mujeres de mayor edad. Y esto, vos hacías referencia a la ley Micaela. Antes de la ley Micaela están los convenios y tratados internacionales que son de rango constitucional, desde la Convención de la CEDAW, la Belén de Pará, las reglas de Brasilia, la ley 26485, que ya habla de estas cuestiones vinculadas. ¿Cuántos años hace que tenemos la ley 26485 y que es una herramienta muy buena y que muchas veces no se está aplicando? Bueno, hoy se está trabajando en una reforma provincial en cuanto a la ley 91-98 de familia para justamente hacer este giro y esta mirada que yo decía en cuanto también cómo caratular y de dónde caratular un delito. No pasa porque estamos dentro del entorno familiar, pasa porque somos mujeres. Uh-huh. Y creo que esa es la perspectiva que se tiene que tener. Y también muchas veces no alcanza, lamentablemente, en esta construcción que viene desde épocas remotas, desde antes de Cristo, si hacemos referencia a los griegos, los romanos, todas las prácticas que hubo y que se siguen sosteniendo, incluso y naturalizando en algunos países, es muy difícil cambiar esa estructura, esa matriz patriarcal que ya se trae desde la primera infancia y que también a las mujeres nos pasa, ¿no? Quienes fuimos educadas muchas veces en un contexto patriarcal, uh-huh. Esa cuestión de asumir la sumisión, ¿no? De que somos sumisas y que nos debemos a esta matriz y a respetar, ¿no? Lo que nos va imponiendo justamente esa matriz patriarcal, lo que no debe ser así. Yo creo que esta desconstrucción de mandatos y de masculinidades es un proceso, lleva mucho tiempo y muchas veces, como vos decís, claramente no alcanza con una jornada de 1-2 horas en referencia a esto, porque es cambiar una cabeza, es transformar una mentalidad.
Sí.
Entonces es mucho más profundo, ¿no? Y yo creo que en ese camino tenemos que comenzar a desandar y trabajar, vuelvo a lo anterior, uno que transita las aulas, yo creo y apelo a que existe un cambio generacional en las generaciones nuevas que devienen. Uh-huh. Por eso es tan fundamental la ESI para poder desconstruir y en la ESI, desde una ESI, desde la transversalidad, ¿no? Uh-huh. Que yo pueda hablar de violencia, de trata, de grooming, en matemáticas, en geografía, no es que tenga que ser solamente en materias de sociales o demás, sino que yo puedo hablar de esto en todas las materias y yo creo que muchos docentes también, siempre reivindico la tarea docente, están abocados a esto también.
Silvina, gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes, que tengan buenos días.
Hablábamos con Silvina Calveira, presidenta de Red Alerta de Entre Ríos, coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata. Por un lado, el caso de Úrsula, esta joven que fue asesinada por su exnovio, tenía 18 años, fue en la localidad de Rojas, se le está realizando en este momento una autopsia. Ayer un grupo de familiares, amigos, se manifestaban frente a la comisaría donde está Martínez, el ex, el asesino, y los reprimieron con balas de goma. Es una situación tremenda. Decía Silvina, primero decir que si ven, si alguien es víctima de violencia, si tienen un amigo, una amiga, un amigue, un familiar, alguien que está sufriendo esta situación, seamos sororos, denunciemos al 147, es donde se realizan las denuncias. También pueden acercarse a la Casa de la Mujer, se pueden acercar también donde está Silvina Calveira, el Consejo Provincial contra la Trata, son personas que trabajan hace mucho tiempo con estos casos, y bueno, y nos decía, ¿no? El Observatorio Lucía Pérez, el Observatorio de Violencia, registró 37 femicidios en enero. Decía Silvina, cada 30 horas matan a una mujer. En febrero ya van 3. Esto se tiene que terminar. Se tiene que terminar de alguna manera. La importancia, destacaba Silvina, de la ESI, de la educación sexual integral, para deconstruir desde una transversalidad en todas las materias.
En el aire de FM Universidad, late el corazón de la mañana por la 105.7.
Es una amiga que...